Director de Centrix es Claudio Montiel, quien ha tenido la deferencia de atendernos. Buen día, Claudio. Mi nombre es Gabriel Penice. Gracias.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Boom. Sí, bien. Me sorprendió el elevado número del 67% que cree que continúa la casta, y me da la impresión que esto tiene que ver indudablemente con el caso Adorni, pero me gustaría escucharte a vos mejor.
Sí, es que estás en lo correcto. Yo creo que, a ver, lo que nosotros venimos viendo desde marzo, desde finales de febrero, principios de marzo, es un desgaste muy, muy fuerte del gobierno, que tiene mucho que ver con, fundamentalmente, las constantes denuncias de posibles casos de corrupción, en las que el gobierno, yo creo que está un poco empantanado, le ha costado un poco salir, sobre todo en el tema Adorni. Y eso me parece que lo está golpeando en la línea de flotación del discurso con el que cada gobierno llega llega al poder, ¿no? Cada gobierno llega con su propio relato, con su propia mística, y me parece que la mística anticasta, cuando uno lo pregunta en la gente, digo, bueno, empieza a romperse desde ese lado, porque si vos sumás, digamos, para que la gente por ahí entienda qué es lo que estamos hablando, digo, le preguntamos a la gente: para usted, el pacto anticasta con el que llegó el gobierno, y le damos cuatro opciones: se mantiene en parte, se fue debilitando o se rompió. Y cuando uno suma entre el que se fue debilitando y se rompió, estamos arriba del 73-74% de gente que cree que está dañado ese discurso matriz con el que llega el gobierno, ¿no?
El tema Libra puede ser uno de los únicos que tocó de lleno al presidente. ¿Operó mucho o fue mucho más grave lo que sucedió con Adorni?
Mira, yo creo que el tema Libra, y hasta te diría el tema Andis o incluso el tema Expert, son temas quizás un poco difíciles de trasladar de forma directa a la gente, ¿no? Viste, como que a veces es complicado para entender, bueno, hay una operación, que pasó tal cosa. Me parece que el tema Adorni es muy fácil de entender para cualquier persona, bueno, un departamento, un viaje, subir a la esposa al avión, digo, claro. Es muy sencillo de entender, y cuando se combinan dos o tres cosas, que es un problema fácil de entender y un presidente que a cualquier costo sostiene, por el motivo que sea, ¿no? Digo, eso ya corre un poco también por la decisión del gobierno, pero digo, sostener pese a las, digamos, claras denuncias que hay sobre el tema, se empieza a complicar, y me parece que, digamos, el jefe de gabinete, como todos los ministros, están hechos para ser fusibles del presidente y no al revés.
Otro dato, otro número que, si bien el sentido común aplica fácilmente, cuando uno habla de un 81.6%, habla casi de una unanimidad, y esto totalmente tiene que ver con, a partir de las consultas que realizaron ustedes, que la economía doméstica está en un momento crucial. Ese es donde más apunta la gente a quejarse, porque ha tenido que resignar cosas a partir de que no alcanza la plata. Pero el número es alarmante, casi un 82% declaró que ha tenido que resignar cuestiones para poder llegar a fin de mes, como decimos habitualmente. Claudio.
Sí, a ver, nosotros desde el mes pasado venimos marcando que hay un problema grave en cuanto a la micro, ¿no? Porque incluso se une con lo que estábamos hablando recién, digo, todo tiene que ver con lo mismo. Vos tenés un problema de la micro muy grande que nosotros venimos marcando. Incluso el mes pasado sacamos un estudio que decía que el 70% de las familias se tienen que endeudar para llegar a fin de mes. Cuando vos le preguntás a la gente a cuánto llega con sus ingresos, 60% te dice: llego al 20 del mes. Y ahora este mes preguntamos cuál de estas situaciones describe mejor lo que ocurrió con su familia, y el 82% te dice que tuvo que resignar algo, desde salidas, ocio y consumos no esenciales, hasta alimentos, salud o servicios. Entonces, cuando se empieza a configurar una micro tan complicada, un sacrificio que está haciendo gran parte de la sociedad, y que mucha parte de esto, que esto también es importante remarcarlo, digo, gran parte de esta gente que viene haciendo estos sacrificios, cuando vos le preguntaste, dice: creo que esta vez vale la pena, creo que esta vez tiene un sentido. O sea, como que entienden, digamos, que para pasar la tormenta, bueno, hay que quizás hacer algún ajuste. Cuando eso vos lo combinás con hechos que de alguna manera opacan ese sacrificio, como denuncias de corrupción y demás, es donde empieza a temblar todo el relato, ¿me entendés? Porque es como que ya decís, bueno, pero ¿para qué estoy haciendo esto si estos al final son lo mismo que los anteriores? Ese es un poco el discurso matriz que estamos viendo en gran parte de la sociedad.
Claudio, buen día. Y cuando consultan respecto de por qué la economía está de la manera en la que está, ¿la gente lo atribuye a una mala gestión o a un desinterés o desconocimiento de parte del gobierno?
Mira, nosotros particularmente esa pregunta no la tenemos hecha en nuestro estudio, sí he visto colegas que lo han hecho, nosotros particularmente no lo hemos hecho. Lo que sí te digo es que lo que estamos viendo, incluso por los propios números del gobierno, es que estás encaminando hacia la famosa crisis de los 3 años de todos los gobiernos, los últimos 4 gobiernos por lo menos, donde la gente empieza a cortar, digamos, la relación de culpa con el gobierno anterior y te empieza a exigir resultados a vos, digamos. Te empieza a decir, che, todo bien con la herencia, te revalidé en las urnas, te doy mi voto de confianza. Hasta diciembre vos le preguntabas a la gente cuál es la principal palabra con la que se relacionaba con el gobierno nacional y te decía que la principal palabra era la esperanza. Es decir, te tuvieron paciencia, te diría, hasta enero, febrero, donde el gobierno se había hecho muy fuerte con la reforma laboral y la reforma de la edad de imputabilidad. Realmente había conseguido muy buenos números post-reformas. A partir de marzo entraron en un pantano en el que están hace, te digo, 60 días del que no salen. Y es sorprendente, por lo menos para nosotros que hacemos el análisis, del que está muy difícil salir. Entonces, respondiendo a tu pregunta es, y la verdad que lo que nosotros vemos hoy es que la gente está empezando a perder la paciencia con el gobierno actual.
Y en esa pérdida de paciencia que vos marcas, Claudio, y ya te agradecemos porque es la última y ha sido muy amable con nosotros. En la oposición, de acuerdo a mediciones que ustedes hacen, ¿quién puede ir ganando terreno? ¿Se puede vislumbrar ya quién se presenta más allá de Kicillof, por ejemplo, que es un candidato natural?
Mira, nosotros no tenemos hoy definido un, digamos, una figura que esté catalizando un poco este malestar social. Sí vemos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha recuperado algunos puntos. Tengan en cuenta que desde octubre, que perdieron las elecciones a nivel nacional, el gobernador se desplomó en todas las encuestas, por lo menos en todos los números que nosotros manejamos, llegando a un mínimo, te digo, de su núcleo más duro, que es el 33-34%. Y de ahí empezó a ganar un poquito, hoy lo tenemos más o menos en 40 puntos de imagen positiva, siempre aclarando que imagen no significa votos, ¿no?
Claro.
Eso es muy importante aclarar. Por otro lado, este mes medimos, porque venimos viendo que se está haciendo fuerte como figura, a Miriam Breckman, hoy la tenemos en 47 puntos de imagen positiva, es una muy buena imagen a nivel nacional, incluso con un diferencial positivo, aclarando siempre esto que repetí recién, digo, imagen no significa votos.
Sí.
Tener 47 puntos de imagen positiva no te significa 47% de votos. Pero sí creo que empiezan, digamos, figuras opositoras más institucionales o más incluso antagónicas, como en el caso de Breckman, empiezan a, digamos, catalizar un poco la imagen negativa que está cosechando el gobierno. Hoy todavía a la oposición le falta mucho para sentarse a ordenar una opción claramente de oposición a este gobierno, ¿no?
Claudio, ha sido muy amable, que tengas un buen día, gracias.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Claudio Montiel, director de Centrix.